Un abrazo fuerte,
Hasta luego, amigo. Bueno, vamos a tratar de conocer cómo funciona esto de los procesos de extradición. Álvaro Jarillo Aldeanueva es profesor de Derecho Internacional Público en la UNED. Álvaro, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, ya hay nombres ya cuando dices orden de extradición, más que orden petición, ¿no?
Sí, en efecto, yo creo que hay bastante confusión con conceptos, pero bueno, básicamente yo creo que es preferible, es evidente que parece como una especie de recuerdo del pasado que hablemos mucho de extradición, pero el marco en el que nos movemos, afortunadamente, al menos desde un punto de vista objetivo, debe llamarse un poco de detención y
claro,
entrega.
Claro.
La detención se vio gracias a que bueno, a través del abogado pues se presentó Puigdemont junto con los otros consejeros, se presentó voluntariamente. Si no, se habría tenido esa foto que se mencionaba antes de la detención por parte de la autoridad belga. Una vez puesto en libertad con esas medidas cautelares, bueno, que prácticamente no eran medidas cautelares, ahora, pues en esta primera fase de tramitación, a mí me ha gustado mucho la frase que habéis dicho del guión según lo previsto, porque sí, se pueden prever...
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, se pueden prever, yo desde mi punto de vista, unas sucesivas fases de recurso, más allá de la voluntad del propio encausado, que
claro,
efectivamente podría presentarse en el juzgado de la Audiencia Nacional, voluntariamente, sin que nadie lo supiera, o sencillamente comunicando a la autoridad belga. Pero bueno, a la vista de esto, lógicamente es una cooperación judicial. Sí me gustaría decir una cosa que llama mucho la atención a nivel de detalle, tal como habéis mencionado, de este cuestionario de preguntas que vuestro corresponsal ha dicho con tanto acierto. Se le puede dar la vuelta en el sentido de que cuanta más información, mejor preparará esa fiscalía los sucesivos recursos.
No, de hecho, recordemos que la fiscalía está a favor de que se le entregue a España.
Claro.
¿Eh?
Claro, claro, claro. Entonces, lo que pasa es que, bueno, cuando uno lee esas preguntas tal como habéis ido detallando...
Sí, bueno, te sienta pues, mal, pero...
Claro, puede parecer un poco ofensivo. Y más allá, cuando, curiosamente, en el tiempo ha coincidido con otros informes que los medios también habéis hecho públicos de otras instancias internacionales que periódicamente vienen revisando, pues por llamarlo de alguna forma, el estado de la cuestión del respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que no es nada más allá de la normalidad. Es decir, que España aprueba y connota en ese sentido las distintas evaluaciones ante distintos organismos y tenemos instituciones como la Oficina del Defensor del Pueblo que garantizan que por supuesto, dentro de las instituciones penitenciarias españolas se garantizan sobradamente todos estos derechos de los reclusos.
Profesor,
¿A ti te gustó una frase mía, profesor? Yo me quedo con otra tuya, que es la de sobradamente. Rubén.
Profesor, yo estoy haciendo cuentas. Estamos hablando que esto se dilata ahora hasta el 4 de diciembre. Están las elecciones del 21. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Estamos en los 3 meses previstos desde un inicio? O sea, ¿puede ser que salvo que él quiera venir antes... Puigdemont tarde 3 meses en venir a España para responder ante la justicia?
Yo creo que perfectamente. Llamaría mucho la atención. Y se supone que este proyecto debe quedar al margen de la cooperación política entre los estados, dado que, al menos desde un punto de vista formal y el papel lo aguanta todo, la cooperación debe ser estrictamente judicial. Uh-huh. Pero, obviamente, a nadie se le escapa que luego la celeridad que puedan tener las instituciones, a pesar de esa independencia que deben demostrar, pues obviamente el país queda un poco cuestionado y en entredicho con una cooperación tan fiel y tan leal como hay dentro de este espacio de justicia interior que compartimos dentro de la Unión Europea. Lo que ocurre es que, efectivamente, pongámonos un poco, no quiero defender a las autoridades belgas, pero si nos ponemos en su lugar ante un personaje tan mediático, ante, lógicamente, no alarma social, pero sí impacto social y mediático que está produciendo, pues parece lógico que al menos en esta primera fase, cuando la atención está tan focalizada, sean extremadamente cautelosos. Claro. Recordemos sin querer hacer analogías, pero acordémonos de Inglaterra con determinados incidentes forenses que han llevado muchísimo tiempo por un exceso de celo. Bueno, pues en este caso tampoco tiene que tratarse de ese exceso de celo que podía llevar a una dilación excesiva, pero bueno, por ahora se están cumpliendo bien los plazos y a mí me gusta que la información pública por parte de la Fiscalía pues es muy transparente, muy detallada y en ese sentido pues sigamos un poco los acontecimientos.
Y una última cuestión, Álvaro, como experto en derecho internacional, ¿cómo puede ser que en la Unión Europea este club en el que tenemos hasta la misma moneda que los belgas no nos fiemos unos de los otros hablando de derechos humanos?
Ha sido más que hablando de derechos humanos, también hablando de procedimientos judiciales.
Claro, lo digo por el argumento de ellos, pero en fin.
Sí. Yo con amigos cercanos, pues un poco alejados del derecho, es una de las cosas más comentadas en estas últimas semanas.
Claro.
Pero pensémoslo, esta unión y este espacio ha nacido para esas libertades de circulación de personas,
claro,
una clara dimensión económica. Entonces, hay componentes de la soberanía como es, por ejemplo, la justicia, como es la defensa o la política exterior, que son ese núcleo duro, esta orden de detención, que tiene ya más de 10 años desde sus primeras fases de funcionamiento, ha dado muchos frutos y, en ese sentido, ha sido muy beneficiosa para el desarrollo de los procedimientos, y porque la antigua extradición estaba vinculada o condicionada a esa voluntad política de los estados. En este caso ya no. Una de las frases que dicen estos días, que esto de el señor Puigdemont parece una serie de los de las de Narcos de Netflix, uh-huh. en el sentido de que hay capítulos y más capítulos y más capítulos. Bueno, pues como vemos en esos antiguos procedimientos donde los dos estados dependen de su voluntad política, en este caso ya no, afortunadamente. Es decir, hay unos plazos tasados, como habéis dicho, a través de vuestro corresponsal, están esos 3 meses, y más allá de eso hay que cumplir el derecho comunitario. Podría llegarse incluso a que Bélgica incluso incumpliera esa normativa, pero para eso también un tribunal de justicia dentro de la Unión Europea. Como siempre, estoy diciendo, siempre dejando de lado lo que es esa voluntad política. Entiendo. Lo cual es un avance. Claro. Es un avance, pero claro, desde nuestro punto de vista, de llamémoslo de justicia perfecta, de orden cerrado, de orden donde realmente todo depende de nuestra Constitución y hay distintas instancias que cooperan, pues nos llama la atención, pero es claro. Que son estados distintos.
Claro. Cruje la historia.
Somos muy jóvenes.
Claro, cruje la historia, pero tiene que ser así seguramente.
Claro,
bueno,
somos muy jóvenes.
En cualquier caso, en Álvaro, seguro que esto va a dar de sí, y si no te importa, te volvemos a molestar porque nos surgirán muchas más dudas.
Cuando queráis.
Álvaro Jarillo.
Que entre todos, mejor. Gracias.
Claro que sí, claro que sí. Álvaro Jarillo, profesor de Derecho Internacional Público de la UNED. Gracias.
Hasta luego.
Chao, amigo. Adiós.